Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido. ¿Cómo le va, Lestido? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias.
Gracias por atendernos.
No, por favor, un gusto.
Parecería que la situación de los comercios de la frontera va empeorando día a día, ¿no? Cuando uno ve ahora los últimos números que surgen del consumo de uruguayos en la República Argentina, ¿no? Con esos hábitos de comercio que han adquirido sanduceros, salteños, de ir a comprar casi todo del otro lado de la frontera. ¿Usted hoy cómo describe la situación de los comerciantes del litoral del país que están cerquita de Argentina?
Como una situación muy compleja, que ya se viene arrastrando desde hace algún tiempito y que lamentablemente no vemos el horizonte a corto plazo. Entendemos que se tienen que mejorar muchas cosas del lado argentino para que esto cambie.
O sea, dependemos de una mejoría de los vecinos. Solo Uruguay no puede arreglar el tema de los comerciantes de Salto, Paysandú, Río Negro.
Con esta diferencia que hay, cambiar ya es imposible. No es imposible, es muy, muy, muy difícil. Y las medidas que se han venido tomando son las medidas que se pueden tomar. Pero es muy difícil frente a una situación así. Es muy compleja.
Y más allá de las medidas,
ya lo hemos dicho.
Bien, más allá de las medidas que tomó el gobierno, ¿no debería tomar más medidas en estas próximas semanas?
Y yo creo que a ver, yo la primera medida que tenemos que tener es que la gente no vaya.
¿La gente qué, perdón?
Yo le tendría que decir a cada uruguayo, o nos tendríamos que nosotros mismos responder: cada vez que voy a la Argentina a comprar, estoy perjudicando a un compañero, a un compatriota, o estoy perjudicando la economía nuestra.
Ahora, también, Lestido, eso es bastante difícil, sí, de poder concretar. Totalmente, porque estamos hablando que es la libertad de un uruguayo para cruzar y además hay que tener un paño de realidad en nuestro país, que es que vivimos en un país caro y donde todo se ha encarecido y donde realmente cruzar para el otro lado y traer elementos básicos a una familia tipo con un clase media baja les mueve la aguja significativamente.
Pero totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Y es lo que está pasando. Tal cual como acaba de razonar usted, es lo que está pasando.
Y capaz que la exoneración para los comercios de la frontera no sería más indicado para que la oferta sea más tentativa para la persona que va hacia los departamentos.
Está bien, perfecto. Definamos, ¿qué le digo yo al departamento de Soriano?
¿Qué, perdón?
¿Qué le decimos nosotros al departamento de Soriano?
Sí.
Que está a pocos kilómetros o en el borde con Fray Bentos, ¿y qué le decimos nosotros? Él nos va a decir lo mismo. Y de hecho ya lo había pedido, Soriano mismo pidió: si van a rebajar el combustible, rebájenmelo a mí. Ahí en Las Víboras estamos a 20 kilómetros.
Sí.
El que me vive en Soriano va a ir a cargar a Fray Bentos. Claro. Y podría llegar a pasar que el que vive en Soriano va y compra el Fray Bentos o va y compra el Paysandú.
¿Habría que tomar medidas individuales por departamento entonces?
No, yo creo, a ver, son algunas medidas, ustedes vieron, hay algunas medidas que están fomentando el trabajo, o sea, la incorporación de gente donde hay exoneración en los aportes patronales. Justamente la persona tiene que estar registrada en planilla en esos departamentos. Es muy difícil. Yo creo que lo que se está haciendo es lo que en este momento se puede hacer. Pero como muy bien dijeron recién ahí ustedes, es tan lógico lo que ustedes acaban de plantear, que de verdad estamos en un país libre, yo voy y compro en un lugar donde del otro lado me sale exactamente más de la mitad más barato.
Hay que desestimular el viaje, es obvio que no se puede prohibir. O sea,
hay que desestimular.
¿Y cómo lo desestimulo?
La medida de desestimular el viaje es muy difícil, y tomando medidas que no afecten en otros lados. Porque yo, es verdad, ¿cuál es la frontera? Nosotros tomamos medidas que afecta a los departamentos fronterizos, que hay que hacerlas y ya se vienen haciendo. Serán pocas, serán muchas, pero es lo que se está haciendo. Tenemos que seguir trabajando en buscar a ver qué más medidas se pueden tomar. Pero por el otro lado, también es verdad, los departamentos, en Tacuarembó, le pongo por ejemplo, en Tacuarembó nos contaban que Tacuarembó van del lado brasilero, entre 3.000 y 4.000 personas nos contaba el centro comercial de Tacuarembó, que se iban el fin de semana a hacer compras del lado de Rivera. En Trinidad, que estuve yo la semana pasada, me dicen, tengo amigos que van a hacer el service del auto. los argentinos.
Argentina, claro. ¿Ah?
Se van los fines de semana, este fin de semana que es largo, no tengo la cifra aún de cuántos compatriotas cruzaron para el lado argentino. Pero esa gente no consume. Y no es solamente del departamento fronterizo que
claro,
realmente...
Claro, claro, esos están en Flores y hacen la cuenta de los kilómetros, todo, y les rinde igual ir a Argentina.
Y les rinde igual. Les rinde igual.
Ahora,
mire que nosotros hemos estado haciendo, y le digo, ya mañana vamos a estar lanzando a las 2:30, a las 14:30, perdón, el resultado de nuestra encuesta. No tengo todos los números gruesos de la encuesta, de la actividad económica, pero ya le puedo decir que, por ejemplo, el comercio en general, a pesar de todo, creció un poco.
¿Creció un poco dónde?
La actividad comercial. En general. En el país.
En general en Uruguay. ¿Eh?
Ahora, cuando lo abrimos por departamentos, hemos dividido el país en zonas o en regiones. Cuando vamos a la región de Salto, Paysandú, Río Negro, inclusive Soriano, la caída de la actividad económica es muy grande, muy, muy grande.
¿De qué porcentaje más o menos?
Mire, creo que anda en el orden del 7% aproximadamente. Pero mañana tenemos los números claros, ¿no? Le repito, esta encuesta se terminó de procesar entre el jueves de tarde y el viernes. Yo tuve otras actividades y no la pude ver. Me contaron en el Departamento de Estudios Económicos nuestros.
¿Es una caída de un 7% aproximadamente, Julio, pero que de un mes a otro?
No, la actividad nuestra es de 2-3 meses.
O sea, en este trimestre la actividad comercial habría caído un 7% en comparación con el trimestre anterior. Bien.
Pero, perdón, en esos departamentos.
En esos departamentos del litoral, los fronterizos.
Claro, me imagino, cuidado, que si lo desglosan por rubros será mucho más fuerte todavía en algunos rubros, ¿no?
Bueno, sí, lo tenemos por rubros, pero no tengo los datos porque no me acuerdo, la verdad.
No, claro, pero quiero decir, debe ser mucho más poderoso.
Hemos analizado, generalmente nosotros veníamos analizando 15 rubros, ahora aumentamos a 19 rubros más, y también hemos mirado, no solamente ahora empezamos a desgregar la información a través de las zonas, regiones, o como le digo yo, hemos dividido el país en regiones, que nos va a permitir tener una idea más clara de lo que está pasando en regiones del país. También lo hemos dividido por tamaño de empresas, ¿no? Entonces la encuesta es mucho más profunda, llegamos a 530, 540 empresas encuestadas y eso nos está dando un dato más claro de lo que está pasando. Oh. Está muy despareja la situación.
Ah, está despareja, usted recién nos confirmaba que hay...
Claro, en términos generales, la actividad económica, o por lo menos lo que tiene que ver con comercios y servicios, aumentó un poco. Eso es bueno.
En todo el Uruguay, sí.
Pero si uno se queda con ese dato, dice, eso es bueno. Por supuesto, pero si nos quedamos con ese dato, solo estamos tal vez dejando de ver otras cosas que son muy importantes.
Claro, por supuesto que...
abrimos por regiones, nos vemos que la región litoral, te repito, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano, la caída es muy importante.
Muy importante. Evidentemente hay otros departamentos del país que anduvieron bastante bien y la remaron y pudieron contrarrestar ese bajón del litoral.
Ahora, exactamente. Bien. En el balance general podemos decir, con respecto a lo que veníamos en el último semestre del año, que veníamos prácticamente crecimiento cero, ya hay un crecimiento.
Ah, pero eso no salva
pequeño,
a la gente.
Pero
que está
ahí. Es importante, yo me quiero quedar con la mitad del vaso lleno que con la mitad del vaso vacío.
Por supuesto, ¿no? Yendo a los departamentos más afectados, ¿no? Está claro que usted nos comentaba recién que hay otros departamentos que no son los fronterizos que ya se sienten afectados por la diferencia cambiaria con Argentina, pero yendo a Salto, Paysandú y Río Negro, ¿cuántos comercios ya resolvieron bajar la cortina y cerrar?
No tengo la cifra, para serle franco, no tengo la cifra. Lo hemos hablado con el centro comercial de Salto y la última cifra no la tengo y no quiero decirle, estamos evaluando, averiguando, pero no lo tengo.
Pero algunos cerraron ya.
Sí, algunos han cerrado. Y otra cosa que nos está afectando mucho también es la mercadería que está entrando en forma ilegal al país, ¿no?
¿Pero desde Argentina también? Sí, claro.
Sí, claro, de Argentina.
Para hacer unos mangos con la diferencia.
Claro.
Pero dice usted más masivo, ahí no es consumo personal, sino para vender, contrabando.
No, ya es masivo, ya está afectando esa corriente, no solamente se queda, no es que yo solamente cruce y me quedo en los departamentos fronterizos vendiendo productos argentinos. No, está entrando a,
trasciendo
al centro del país.
Bueno, ¿y ahí cómo trabajan con la aduana, Alestidos? ¿Tienen alguna medida que tengan que reforzar, algún control que tengan que reforzar justamente para evitar este contrabando?
Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo con la aduana. Tenemos, diría, prácticamente una comisión que trabaja casi permanente, y se ha hecho un buen trabajo, se viene trabajando bien. Sí, habría que, entendemos nosotros, que hay que incrementar más los controles, pero también es un problema de la situación real geográfica donde nosotros estamos. Las fronteras nuestras son muy amplias.
¿Y se puede,
esto hace que no sea fácil?
¿Se puede fiscalizar realmente todos los vehículos que pasan por frontera seca, cuando uno ve estas imágenes en los puentes de cruce de un país a otro, donde ve filas y filas y muchas horas de espera? ¿Realmente es efectiva la fiscalización cuando se trata de esto? Porque muchos autos vuelven para atrás, pero estoqueados de pasta de dientes, de productos de farmacia.
No sé si se fiscaliza auto por auto, la verdad es que no lo sé. Uh-huh. Sé que hay un control. También pensemos nosotros en todo lo complejo y lo difícil y lo complicado que sería para el usuario que viene. Imagínese fiscalizar auto por auto.
Sí,
por
sí,
auto.
Se entiende.
Sería sumamente engorroso, las quejas serían enormes.
Sí, con unas demoras brutales.
Y demoras enormes. Y además, digo, necesito una cantidad de gente para poder salir a fiscalizar. Porque no, yo tengo un equipo, hay un equipo que fiscaliza y va fiscalizando y de repente concentra más en la revisación de un auto en particular, pero revisar todos los autos que... Uh-huh. Imagínense ustedes lo que es. Sí, sí.
La solución no está por bajar el límite de alquilaje de productos que se pueden traer a las personas.
A ver, como dice usted, esto es como un collar de perlas de donde una cantidad de medidas sirve. Si usted me dice una solución sola, no puede ser la idea así de bajar el quilaje. Creo que estamos autorizados a 5 kilos, ¿correcto?
Sí, 5. ¿Sí?
Podemos decir 2.
No llegar a lo extremo, el 0 kilo, pero un 2 kilos capaz que
pero,
sí.
Sí, pero también es difícil de controlar. Que usted va y se compra y lo que trae puesto, que no lo revisó.
Bueno, pero achica mucho la posibilidad
de... Achica. Por supuesto, a ver, todas las medidas sirven. El tema que hay que ver qué tan efectivas son. Porque le repito, lo que van, yo voy, yo si tengo 5 hijos, me voy con mi mujer, somos 7, vamos, nos compramos todos, nos venimos con la ropa puesta ahí.
Claro, con lo que compraste puesto. Y hablando justamente de la situación del dólar, ¿no? Porque también hay que decir que acá en Uruguay está planchado el billete estadounidense. ¿De cuánto es el atraso cambiario que tenemos hoy en Uruguay según la Cámara de Comercio?
Bueno, es un atraso cambiario importante nuestro, es grande. Yo me quiero basar en una cosa. El atraso cambiario que tenemos es grande y sobre todo la diferencia con la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos que ser un país competitivo. Pero para pensar en esas cosas, tenemos que pensar que hay otras cosas, que no es solamente el atraso cambiario que tenemos nosotros, que es algo que nos está afectando como país competitivo, para poder ser como país competitivo y estar mejor abierto al mundo y comercializar mejor con nuestros clientes. Nosotros tenemos un Estado que está caro, que lo hemos manifestado y lo han manifestado una cantidad de colegas, está caro. Nosotros tenemos el diario vivir de una empresa. Es caro en el Uruguay. Abrir una empresa, sí. Cerrar una empresa, mantener una empresa es caro.
Sí, pasar una empresa de una persona a otra es carísimo también, ¿no?
Carísimo. Mire, yo pongo el ejemplo, perdóname que me vale un poquitito.
No, por favor, sirven los ejemplos.
Hace 3 años yo estaba recorriendo los departamentos y fui a Rocha. Uh-huh. Y con el centro comercial de Rocha salimos a recorrer algunos comercios. Yo llegué a la zona perimetral de Rocha, a la salida de Rocha, y me llevaron a un almacén que era dueño una señora que había enviudado hacía poco y que tiene sus 4 hijas o 3 hijas trabajando con ella. Ustedes no se imaginan la cantidad de mercadería, lo prolijo, lo que estaba haciendo esa familia trabajando a la entrada de Rocha, ¿no? En la zona de la entrada, por uno de los costados de Rocha, no por la ruta. Era impresionante la cantidad de mercadería, cómo tenía ese local. La señora quería ya, como digo, viuda hacía un año que había enviudado, quería traspasarle su empresa a su hija, uh-huh. A una de sus hijas. Uh-huh. Ella me lo dijo así, mirándome sentada, me dice, me sale $30,000 hacer esto.
Toda la burocracia, ese del trámite, $30,000.
Claro, no lo tengo. ¿Y no? No lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Sigo. Y en realidad la señora ya estaba, yo ya cumplí. Claro. Usted no se imagina el local. Todo lo que tenía una carnicería adentro espectacular, desde todo punto de vista, cumpliendo con todas las reglas, con todo permiso bromatológico, todo, enfrente a ella, tenía alguien que estaba vendiendo comida con autorizaciones sin ningún control.
Uh-huh. O sea que lo que pueden hacer las empresas uruguayas para ser más competitivas es luchar por algunos cambios en ese sentido.
Exactamente. No seguir trabajando, por supuesto, pero decir, yo no puede ser que tenga certificado, tasas, autorizaciones. Yo no digo que no lo haya que hacer, pero tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más fácil. Tenemos que ser mucho más competitivos. Nosotros estamos lanzando ya desde ya, los invitamos al jueves que viene en la Cámara, a eso de las 9:30 de la mañana, vamos a estar lanzando un programa que se llama Facilitación de lo Complejo a lo Simple. ¿Qué significa todo esto? Nosotros les vamos a pedir a las empresas que nos hagan llegar todos los trámites que tienen que hacer para que su empresa esté viva.
Ahí va, para que algunas cosas que son muy complejas dejen de serlo y pasen a ser más sencillas. En ese documento del jueves, ustedes desde la Cámara van a poner
hacemos
ejemplos.
Es el lanzamiento.
Sí, ¿perdón? ¿Ya van a poner ejemplos de casos?
Sí, claro. No vamos a tener ejemplos ahí en ese momento, porque en realidad lo que queremos es invitar a todas las empresas que nos empiecen a hacer llegar los... Para después hacerle llegar a las autoridades y decirle, señores, mire, esto es lo que nosotros entendemos que tenemos que tener un país más ágil, un país que nos permita ser más competitivos, que nos permita estar acorde a los tiempos que hoy se están viviendo. Y por eso lo que hacemos es, desde la Cámara vamos a lanzar esto, con este programa, para que justamente las empresas nos hagan llegar las informaciones. Miren, yo soy panadero y tengo que hacer esto, pagar esto, sacar este permiso, esto y lo otro. Tengo una bicicletería, vendo, no sé, helados, tengo una heladería, tengo un almacén, vendo servicios, ¿no? Y entonces todo eso para que poder decir, bueno, empezamos y ver qué es lo que pasa, y nos vamos a encontrar con datos que nosotros ya nos animamos a decir que nos van a asombrar, de la cantidad de trabas que tenemos. Que lo que hay que hacer es, no digo que haya que eliminarlas, hay que ver, tal vez eliminarlas, pero sí ser prácticos, decir, señores, tenemos que ajustar esto, salir de lo complejo a lo simple.
¿Y por qué pasa eso en este país? ¿Por qué este país? Porque es verdad que cualquiera, es como, está latente, se habla de eso, lo hablan los comerciantes, lo habla todo el mundo, de que este país es difícil, es demasiado burocrático, es demasiado caro, desde sacar la patente hasta poner un comercio, hasta abrir una pequeña empresa. ¿Por qué este país funciona así? ¿Cuál es su diagnóstico con respecto a eso?
Y no sé, yo hace años que venimos así, muchos años. Acuérdense ustedes que por suerte después de muchos años pudimos unificar una patente, pero acuérdense lo que eran las patentes. Si yo empadronaba en un departamento que era más barato que en el otro, yo vivía acá, y entonces hasta se llegaron a controlar si yo circulaba con un auto en Montevideo de una patente afuera, me controlaban y me pedían dónde era mi residencia, en mi mismo país.
Sí,
¿se olvidan de eso? ¿Se acuerdan de eso?
Sí, claro. Sí,
obvio.
Vender un auto, por ejemplo, acá es carísimo, vender y comprar autos es caro.
Sí.
Usted que es del ramo, por ejemplo, en otros países se vende, sí, sí, se compra y se fue, chau.
Yo tengo un amigo montevideano que fue maragato durante muchos años, claro, porque su auto era maragato.
Pero todo el trámite que hay que hacer para vender y comprar es enorme.
Es enorme. ¿Ah? Y entonces, todas esas cosas que eso es lo que hace caro el país. Por claro. supuesto que tenemos una diferencia cambiaria o un atraso cambiario. Pero solucionado, Dios quiere, rápidamente, el tema del atraso cambiario, el problema este lo vamos a seguir teniendo. Si no buscamos entre todos medidas, pero esto es para sentarse y hablar, y hacer, señores, esto que se está haciendo ya no hay que hacerlo más, porque no se pide más o no tiene sentido. En cualquier rubro, hablen con sus amigos, con quien tenga un comercio o tenga algo, si pues, ¿qué haces? Mira, pago esto y no tiene sentido. Tasas que están cobrando que de repente no se aplican nunca, no sabemos ni para qué es, y las pagamos. Entonces, esto quiere decir, lo que quiere decir es, seamos prácticos, vamos a hacer lo que realmente funcione.
Le cambiamos de tema, Julio. La importadora de su familia, Julio César Lestido, denunció, recordemos, en 2017 a la consultora KPMG, por considerar que no hizo los controles adecuados a su tesorera, Mónica Rivero, que, recordemos, robó millones de dólares a la empresa. Sin embargo, la justicia debió suspender una audiencia por este caso porque se perdió un expediente tras más de 5 años de investigación. ¿Qué sintió usted cuando se enteró de eso, de la pérdida del expediente?
Bueno, a ver, son esas cosas que uno a veces dice, qué lástima, qué va a hacer. Que yo, la verdad que a esta altura del partido... quedamos asombrados, evidentemente quedamos asombrados. Se pudo reconstruir el expediente porque nosotros teníamos una cantidad de información y se brindó, pero bueno, son esas cosas que uno dice, son esas cosas que nos pasan en este país, chao, se perdió, no sabemos por qué.
Era un expediente importante que se perdió, no apareció nunca, y lo que hicieron con la jueza fue, la jueza ordenó una reconstrucción, y entonces ahí, llamaron a los demandados, a los demandantes, y con otras informaciones y con esas declaraciones reconstruyeron un poquito el expediente, pero no en un 100%, ¿no?
No, creo que no está en un 100%. Para serle franco, no creo que está en un 100%.
¿Y la investigación? ¿Y ya se retomó la investigación?
¿Perdón? Sí, sigue el proceso judicial, sigue, sí.
¿Y cuánto tiempo puede llevar ahora esto?
Y no tengo idea. La verdad no tengo idea. Son tiempos que se marcan en la justicia, pero no puedo decirle, mire, será un año, 2 años, 3 años. La verdad es que no sé.
¿Cuánto impacta esto en la familia, Alestido, este extravío?
Mucho. Porque lo que más dolió es la confianza.
La confianza que le tenían a Mónica Rivero, que era una referente de la empresa, y los estafó.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Ahí lo que falla es la confianza. No hay otro argumento. Ahí lo que falló fue la confianza, lisa y llanamente. Y si usted me dice, y yo le soy franco, quienes trabajamos en equipo, la confianza es fundamental. Sí. Uno tiene que confiar en su gente. Nadie puede desarrollar una actividad si no tiene un equipo y no confía en su gente. Uh-huh. Si yo tengo que controlar a cada uno de las cosas que hago, por supuesto que hay controles, por supuesto y todo, pero hay confianza. Yo, si no confío en usted, no puedo trabajar con usted.
Y más que nunca...
Si usted no confía en mí, tampoco va a poder trabajar. Si yo estoy arriba suyo permanentemente controlando, hay los controles normales y todo, pero acá es un fallo de la confianza, pura y exclusivamente, que fue lo que pasó.
Y en este caso, más que nunca, usted y su familia pudieron constatar lo que son algunos tiempos de la justicia uruguaya, ¿no?
Sí. Pero es así, la verdad que no podemos hacer otra cosa. Nosotros aportamos todo lo que teníamos que aportar y se trabaja. Evidentemente que a uno le gustaría que esto fuera mucho más rápido, pero bueno, son los tiempos que hay. Ya fue bastante doloroso en la familia porque, repito, lo que falla es la confianza.
Vestido, es la confianza. ¿Cuánto le robó al final? ¿Cuánto fue? ¿Se puede calcular efectivamente cuánto fue la estafa?
¿Perdón?
¿De cuánto fue la estafa se pudo calcular?
Sí.
¿Cuántos millones?
Sí, se calculó. Sí.
2 millones y medio.
7 millones y medio.
Sí. Lestido, le cambio de tema. Vamos al conflicto que estamos viviendo por las consecuencias del déficit hídrico, el consumo del agua embotellada que se ha visto incrementado básicamente en gran parte del país, pero sobre todo en Montevideo y área metropolitana. Se ha habilitado que vengan a Montevideo aguas de otros departamentos. ¿Cómo van con las tarifas del agua embotellada, teniendo en cuenta que algunos precios se han disparado?
Bueno, era un poco el temor que se tenía, ¿no? Frente a una situación de alto consumo, la idea plantear de que, bueno, se pudieran mantener los precios los más actuales que estaban para que realmente no pasara lo que está pasando. Pero también es normal el comportamiento del mercado. Cuando hay escasez pasan estas cosas.
Teniendo en cuenta que por más que vengan las lluvias en estos próximos días, el agua salada va a seguir estando igual de las canillas del área metropolitana, ¿tienen previsto alguna reunión para congelar el precio del agua embotellada y que no se siga disparando? Sobre todo por el uso esencial que está haciendo.
Nosotros no hemos tenido y tenemos a corto plazo planeado una reunión. Creo que es más de un tema de otras cámaras que son los que están más cerca en el tema, como puede ser Cambadu. Uh-huh. Que están trabajando mucho en el tema, pero nosotros no, por el momento no tenemos, nosotros no hemos tenido ninguna acción, o no tenemos ninguna acción prevista en estos días, ¿no?
Para ir cerrando, ¿cuánto le preocupa a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay el problema, que el conflicto que está habiendo en Conaprole?
Y mucho. Todos los conflictos que ocurren nos complican mucho, nos afectan mucho, diríamos. Nos sentimos que primero altera la relación entre todos, altera la posibilidad de hacer negocios, porque lo que está afectando es la posibilidad de hacer negocios, altera en este caso en todo el sector, en los pobres y productores que están todo el día y que ellos no pueden seguir parando de trabajar, tienen que seguir ordeñando sus vacas, que son realmente, diríamos, hablando en términos de motores, son el pistón y la biela, son los que generan la energía para que todo esto se lleve adelante. Y nos duele que en un mundo que estamos viviendo hoy, que necesitamos ser competitivos, tener empresas que estén caminando y desarrollándose y generando valor y generando riqueza para el país, que tengamos que haya estas cosas. Nos duele, la verdad que nos duele. Nosotros hacemos desde nuestra Cámara todos los votos para que esto se arregle lo más rápido posible, que todo el mundo pueda entender la realidad de las cosas y bueno, se pueda llegar a buen puerto lo más rápido posible, por el bien no solamente de Conaprole, sino de todo el país.
Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, gracias por este rato en la Mañana Universal.
No, muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Un placer.